Hola oyentes de Radio Sefarad, esta es una última hora para informar sobre la situación que se está viviendo en estos mismos momentos en Israel. A las 6 de la tarde se vencía un ultimátum que daba Hamás en la escalada de violencia que ha planteado y a esa hora empezaron a disparar cohetes desde la Franja de Gaza, no solamente como ha sido habitual en los últimos tiempos hacia las localidades vecinas de Ashkelon, Osderot y otras de la zona fronteriza, sino directamente sobre Jerusalén. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos, ataques que han sido ya producidos y esperamos una respuesta contundente del ejército israelí, especialmente de la aviación. Parece ser que ya ha habido un primer ataque en la zona de Gaza con algunos muertos, pero tal como se ve la escalada, es difícil prever cuándo esto va a terminar. Nosotros estamos al cierre de nuestra edición y no podemos adelantar mucha más información, pero sí recomendarles que sigan atentos a las noticias, especialmente en la prensa internacional, si pueden acceder a información en inglés o en hebreo, y si no, les recomendamos, por ejemplo, YNET en español, YNET español, como una fuente más o menos fiable de información.com. Allí entrarán y encontrarán información en español actualizada. Mañana seguramente seguiremos informando con más detalle de lo que está pasando ahora mismo. Lo avanzamos en las noticias, digamos, que habíamos grabado previamente y que escucharán a continuación.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comentará Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. La calma vuelve al monte del templo tras fuertes enfrentamientos entre policías y palestinos. Terroristas de Gaza lanzan 3 cohetes hacia Israel. La cúpula de hierro intercepta uno de ellos. España responde a Israel que existen controles sobre los fondos para las ONGs. Israel registra menos de 1.000 contagiados activos de coronavirus por primera vez. Estos son los asuntos de hoy en la primera parte de las noticias de hoy que dará paso a la agenda cultural. Una relativa calma volvió a sentirse en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén el lunes por la tarde. La policía se retiró del lugar después de horas de enfrentamientos y los manifestantes palestinos en el lugar declararon la victoria. Estos violentos enfrentamientos entre la policía israelí y alborotadores palestinos habían estallado en el Monte del Templo en la ciudad vieja de la capital israelí el lunes por la mañana, por lo que se prohibió a los judíos visitar el lugar sagrado en el Día de Jerusalén, que marca la reunificación de la capital por Israel después de la Guerra de los Seis Días de 1967. Los enfrentamientos en la capital comenzaron este mes cuando la policía bloqueó la plaza frente a la entrada de la Puerta de Damasco a la Ciudad Vieja, un lugar de reunión popular para los residentes palestinos de Jerusalén durante el mes sagrado del Ramadán. Las barreras fueron removidas luego de prolongadas protestas. Las tensiones se profundizaron por el posible desalojo de 4 familias palestinas de sus casas que son reclamadas por ciudadanos judíos en el vecindario de Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental y por una serie de ataques perpetrados por palestinos contra judíos ultraortodoxos en la ciudad, que luego fueron publicados en la red social TikTok.
Bueno, ya saben, porque los noticieros televisivos han vuelto a la nueva normalidad, se puede decir. Ya no se habla de la vacunación, de los éxitos de Israel, de las relaciones diplomáticas con otros países, sino que se muestran escenas de violencia, en este caso, hay una novedad, en vez de ser los soldados israelíes, es la policía israelí contra los palestinos. Ahora tenemos que explicar varias cosas que en las noticias no se han aclarado. Por ejemplo, puede verse cómo un coche judío, por decirlo así, para diferenciarlo de los palestinos, se estampa contra un bolardo en una calle de Jerusalén Oriental. En las noticias aparece el locutor diciendo que fue un intento de atropello y no que en realidad ese coche fue apedreado y por lo tanto el conductor perdió el control y se estampó contra un bolardo, no contra la gente. Eso es una de las pequeñas variaciones en las noticias que se pueden encontrar. Luego, cuando se habla que estos enfrentamientos se deben a que se han desalojado o expulsado 4 familias palestinas de sus casas. Bueno, como bien decimos ahora, estas casas son reclamadas y la justicia se ha pronunciado en favor de sus propietarios legales, que son unos judíos. ¿Qué le vamos a hacer? A veces pasan esas cosas, que en un barrio donde hay una mayoría árabe, pues hay propietarios judíos modernos, es decir, que lo han comprado ahora, o que tienen la propiedad demostrada desde hace mucho tiempo y que ha sido ocupada de forma ilegal por familias palestinas durante los últimos 50, 60 o 100 años, da igual. El tema es que estos desalojos no se han producido, se han pronunciado la justicia y entonces ya han empezado los desmanes. Luego estamos hablando de que quizás todo esto provenga de una especie de provocación porque los israelíes querían desfilar por Jerusalén Oriental como si esto fuera, no sé, las marchas del Ulster de los, ya no me acuerdo quiénes pasaban por los barrios de los otros. Esto no es una marcha y no es la reivindicación de una conquista ni de una ocupación, sino de la recuperación de un territorio que había sido conquistado por un ejército jordano, en este caso, mejor dicho, transjordano, porque así se llamaba el país en el año 49 cuando se firmó el armisticio, y que había conquistado y no había retrocedido de sus posiciones partiendo a la capital de Israel, Jerusalén, en 2 secciones. Con lo cual, pues cuando 19 años después tiene lugar, 17 años después tiene lugar la llamada Guerra de los 6 días y se recuperan estos barrios orientales de Jerusalén, no se conquistan, sino que se reunifican. Vamos a ver, cuando un Berlín con la caída del muro se reunificó, pues nadie dijo que Occidente había conquistado por la fuerza a Berlín Oriental, ¿verdad? A pesar de que pues, lo que se produjo fue una reunificación con los alcaldes y las autoridades de Berlín Occidental. En este caso, pues Jerusalén quedó en los barrios que habían sido recuperados, quedaron incorporados a Jerusalén y por lo tanto a la soberanía israelí. Por lo tanto, los habitantes árabes de esos territorios, de esos barrios, tienen el documento de identidad israelí. Lo digo porque alguien puede quizás pensar de que, bueno, que los palestinos ahora se están sojuzgados y que esto que lo otro, bueno, seguramente esto puede pasar o se puede discutir o debatir sobre ello en los territorios en disputa. Pero Jerusalén no es un territorio en disputa, sino que es indisputablemente parte del Estado de Israel desde el día mismo de su declaración, un 14 de mayo de hace 73 años ya. En el término del calendario hebreo ya cumplidos, y en los términos del calendario gregoriano que se van a cumplir esta misma semana. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando y de dónde viene toda esta algarabía? Pues hay varias razones que justifican. Primero, que siendo estos territorios, como digo, estos barrios orientales de Jerusalén, parte de la soberanía israelí, pues los ciudadanos árabes ya han sido vacunados, ya están inmunizados y como el resto de la población se pueden mover con mucha más libertad que durante el último año y medio, incluido la libertad para ir a rezar en las mezquitas, de forma multitudinaria como siempre lo han hecho y no con restricciones. Con lo cual, la gente que se reúne en la explanada de las mezquitas, en la mezquita de Al-Aqsa, es mucho mayor. Segundo, estamos en la época del Ramadán. Ya saben, el Ramadán es una fiesta particular que durante todo el día, durante la luz solar se ayuna y durante la noche pues no solamente se come, se festeja y se hacen una vida social intensa. Y digo particular porque es una fiesta que va con el calendario musulmán, que es más corto que los 365 días, con lo cual esta fiesta de Ramadán se va moviendo año tras año, va retrasándose. Y ahora ha coincidido con este recuerdo en el calendario hebreo del día de la recuperación de Jerusalén, el día de Jerusalén. Con lo cual, era lógico que hubiera algún homenaje, un recuerdo de cuando se recuperaron esos sitios tan cercanos al corazón del judaísmo, por ejemplo, como es el muro occidental llamado Kotel, o la propia explanada de las mezquitas, que su nombre original es Har Abayt, es decir, el monte del templo, porque antes de que se construyeran allí las mezquitas, los que explanaron eso fueron los que habitaban en el reino de Judea y sobre esa explanada fabricaron o construyeron, mejor dicho, un templo. Mejor dicho, dos templos. El primero lo destruyeron los asirios y el segundo fue destruido en el año 70, como todo el mundo sabe, por el general Tito, luego emperador de Roma, que destruyó no solamente el templo, sino que quemó toda la ciudad básicamente y dispersó a los judíos por todos los confines del Imperio Romano. Con lo cual, ahora podemos entender la paradoja que los que están ocupando un terreno en el cual había algo antes, es decir, los que lo han ocupado por la fuerza y allí ejercen su autoridad, son los musulmanes que rezan en el monte del templo, en la mezquita de Al-Aqsa, a la que no tienen permitido subir los judíos para rezar. Pero dejando aparte las cuestiones religiosas, si se puede rezar o no, pues lo que sí es cierto es que los judíos, como cualquier israelí, porque hasta los turistas tienen derecho a esto, pueden subir a la explanada esa, especialmente en un día como el Día de Jerusalén, ¿no? Para recordar que eso se consiguió recuperar justamente en un día como este lunes, según el calendario hebreo. Pues nada, al final los judíos han tenido que abstenerse de festejar este día, por lo menos de esa manera, porque la situación, digamos, se ha vuelto demasiado tensa. Los musulmanes se han encerrado en la mezquita con piedras y adoquines para descargar sobre los judíos si aparecen. Han habido enfrentamientos durante varios días con la policía y todo esto sobre el marco o el fondo, el trasfondo de una fiesta del Ramadán que durante el día se pueden hacer estos desmanes porque por la noche se recuperan las fuerzas y que incentiva el fervor religioso, en este caso coincidiendo con el Día de Jerusalén, pero no porque caigan juntos o hayan caído juntos en el año 67, sino porque este año coinciden el calendario hebreo del Día de Jerusalén con el calendario musulmán que va variando de año en año, como he explicado. Por lo tanto, lo que vemos es una situación bastante surrealista en la cual alguien ha querido aprovechar estas circunstancias que unen los calendarios o los enfrentan las religiones y las situaciones para provocar un enfrentamiento simplemente porque ahora se puede. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya están desconfinados y la nueva normalidad es esto: volver a los enfrentamientos y los desmanes, volver a los ataques con cohetes que veremos en la próxima noticia y volver también, por decirlo, a la situación de falta de democracia en los territorios controlados por los palestinos que han convocado las elecciones y nuevamente, como vienen haciendo desde hace 15 años, las han anulado, postergado, sin edie o con un calendario que tampoco se va a cumplir.
Terroristas palestinos de la Franja de Gaza lanzaron 3 cohetes hacia el sur de Israel en la mañana del lunes, activando las sirenas del sistema de alerta temprano en la ciudad de Sderot y las comunidades aledañas. Al menos uno de los cohetes fue interceptado por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. No se registraron heridos ni daños materiales. En respuesta, Israel cerró el paso fronterizo de Eretz para peatones, excepto para casos humanitarios de emergencia, además de clausurar la zona autorizada para la pesca frente a la costa de Gaza. El ataque sigue a otro del domingo por la noche, en que terroristas de Gaza lanzaron 2 cohetes contra la población de la ciudad de Ashkelon y sus alrededores. Uno de los proyectiles fue interceptado por la Cúpula de Hierro y el otro explotó en un espacio abierto. En respuesta, tanques de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron posiciones militares de Hamás en la franja. El día anterior, al menos 4 incendios en el sur de Israel fueron provocados por globos incendiarios lanzados desde Gaza.
Bueno, en el comentario que hice justo antes, hablando de la situación en Jerusalén, dije que puse la suposición de que esto no respondía a una explosión espontánea de revuelta, sino a una provocación orquestada desde muy arriba. En este caso, por razones políticas internas palestinas, porque los miembros del grupo terrorista Hamás están muy cabreados porque Mahmoud Abbas le acaba de robar nuevamente unas elecciones y les acaba de robar nuevamente la posibilidad de acceder al control y el poder de lo que se podría llamar no el Estado, pero sí el mundo palestino. Es decir, lo que sucede en Cisjordania y lo que sucede en la Franja de Gaza. Por lo tanto, cuando se cabrean entre ellos, pues la respuesta siempre es atacar a Israel, atacar al judío, ¿no? Y lo han hecho volviendo exactamente al punto donde se había quedado suspendido el tema por la pandemia, es decir, los globos incendiarios. ¿Se acuerdan? Porque ha pasado no más de año y medio que estábamos en plena campaña de globos incendiarios y este fin de semana han vuelto a aparecer. Después aparecen los misiles con objetivos indiscriminados para atacar a Israel y que en el caso de no provocar víctimas mortales, como ha sido estos ataques de 2 el domingo y 3 esta mañana del lunes, pues la respuesta israelí es muy comedida, muy contenida, y en este caso ni siquiera un ataque aéreo, sino disparos desde posiciones de tierra, desde algunos tanques que se asoman a la frontera y disparan contra posiciones de Hamás que prácticamente no tienen ningún valor estratégico, digamos, ofensivo sobre Israel, pero es como una especie de respuesta mínima o simbólica. Sabemos que los mediadores de Egipto han estado bastante nerviosos porque tenían la situación bastante bien encaminada, ellos pensaban, respecto a una posible negociación con Israel. Si recuerdan, hace unos meses incluso se llegó a aventurar la posibilidad de intercambio de los prisioneros y los cadáveres de los soldados muertos. Entró dinero a exportas qatarí, se abrieron las puertas también para la entrada de de elementos de contención de la epidemia y de vacunas, etcétera. Y parecía que la cosa estaba bien, incluso las elecciones palestinas podrían interpretarse como un síntoma de pacificación en la zona, pero bueno, los egipcios conocen desde hace mucho a los palestinos, pero se han dado una nueva ducha de realidad con lo que está pasando ahora, porque evidentemente esto es una nueva demostración de que realmente, al menos con la actual dirigencia palestina, no hay con quién hablar. Lo que se habla es papel mojado en menos de 24 horas o en cuanto a las circunstancias cambian mínimamente. Aquí se mantuvo la ilusión o el espejismo de un cierto acercamiento porque las circunstancias de la pandemia no permitían un ataque frontal o que la gente volviese a poblar las fronteras con Israel atacando, disparando globos y piedras y todo lo que sea. Me imagino que en las próximas semanas o meses, en cuanto la situación de la pandemia dentro de la Franja de Gaza comience a estabilizarse, pues volveremos a ver estas escenas de la gente muy cerca de la valla fronteriza, escudándose y dando y montando numeritos para la prensa internacional, como si lucharan contra un invasor que está dentro de su territorio del que ha salido hace ya 14 años, ¿no? O me he hecho malas cuentas porque estábamos en 2007 cuando Israel decidió retirarse unilateralmente de ese territorio que es el único del mundo, calculo yo, que es Judenfrei, es decir, donde no existe, no sobrevive y no se admite a ningún judío. Pues eso es lo que pasa en la Franja de Gaza hace 14 años y parece que las cosas no han mejorado mucho ahí.
España ha respondido a las acusaciones de Israel sobre el supuesto desvío de fondos de las ONGs a las que apoya a financiar a grupos terroristas en relación a la detención de la cooperante española Juana Ruiz, subrayando que la ECID cuenta con procedimientos reforzados para evitar cualquier desviación de este tipo. En todo caso, España está abierta a examinar cualquier información que sus socios quieran compartir, según han asegurado fuentes del Ministerio de Exteriores. El desvío de decenas de millones de euros de fondos europeos al Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, es la base para la detención de la cooperante española detenida hace más de 3 semanas por Israel y acusada formalmente por la Fiscalía Militar de 5 cargos, entre ellos pertenencia a organización ilegal. Además de España, estas organizaciones habrían recibido también fondos de los gobiernos de Francia, Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica, entre otros, y de la propia Unión Europea, a quienes Israel ha instado a ejercer mayor responsabilidad y aumentar la supervisión al realizar contribuciones económicas en ayuda humanitaria.
Bueno, España ha dicho, nosotros controlamos. Sí, la verdad que controlan a la maravilla, de la misma manera que durante estas últimas 3 semanas han estado bombardeando los medios españoles que Israel ha detenido a una inocente española llamada Juana Ruiz, que no la ha acusado de nada, que esta pobre mujer encima es una heroína porque trabaja para una ONG de la cual pues prácticamente, o por lo menos yo no había oído nombrar antes, pero que mira tú por dónde ahora sí se ha hecho una presentación oficial de cargos, en realidad 5 cargos contra ella en la Fiscalía Militar. Y tardaron 3 semanas porque los juicios militares tienen unos términos distintos a los juicios civiles, aquí en la China y en Israel. En todas partes es así. Y donde se ha cometido el delito es en un territorio administrado militarmente, administrado, porque no es territorio israelí, ¿verdad? No es lo que siempre piden, que esto no se incluya, no se incorpore a la soberanía israelí, pues nada, estos territorios están administrados hasta que se determine su condición legal internacionalmente. Son territorios en disputa y están administrados por la justicia militar. Y los peores cargos que puede administrar la justicia militar son los cargos de terrorismo y financiación de terrorismo, que es un cargo añadido o adjunto a este, ¿no? Pues esto es a lo que se enfrenta a la señora Juana Ruiz, que vive en la zona está casada con un palestino hace mucho tiempo y que hay, al parecer, porque yo no tengo los papeles de este juicio, pero lo que ha presentado la Fiscalía Militar son acusaciones de financiación del terrorismo. No es que se hayan aprovechado alguien de ella para financiarse presentándole a ella que son una ONG palestina. No, ella es parte de un entramado para financiar a un grupo terrorista que se llama Frente Popular para la Liberación de Palestina. ¿Le suena? Pues le voy a recordar, Leila Khaled es una terrorista que secuestraba aviones y que ahora escribe libros y que la invitan a hablar, por ejemplo, en la Feria del Libro de Barcelona y es recibida por la alcaldesa como si fuera una celebrity por haber sido una terrorista. ¿De dónde sale el dinero que va a financiar a este grupo que nunca ha renunciado al terrorismo como forma de oposición o forma de liberación, o llámenlo como sea, pero estamos hablando de un grupo terrorista reconocido como tal, no solo por Israel, que uno dice, claro, Israel le dice terrorista a cualquiera, no solo por Estados Unidos, uy, los americanos también le dicen terrorista a cualquiera, incluso Biden, sino que la Unión Europea ha declarado ya hace tiempo a este grupo como un grupo terrorista. Entonces, si es un grupo terrorista y alguien lo está financiando de forma oculta, pues evidentemente estamos hablando de financiación del terrorismo y con lo cual, pues yo pediría como mínimo que los estados que han estado financiando, pues mantuvieran un poquito la boca cerrada, hicieran los deberes antes de proclamar que tienen que liberarla y porque esta persona es inocente. ¿Cómo saben que es inocente? ¿Acaso han tenido acceso a todos los papeles y todas las evidencias que ha juntado la Fiscalía? El juicio no ha comenzado, por lo tanto, no creo que sea así. Y España responde, porque parece como que le están acusando a España, y en realidad están acusando a todos los países de la Unión Europea, en conjunto y de forma individual, porque España, aparte de los aportes que se hayan hecho a esta ONG desde la Unión Europea, ha hecho aportes individualmente. Y esto se viene denunciando aquí en España desde hace, yo iba a decir años, pero sería más correcto decir décadas, porque desde que yo tengo memoria, en Radio Sefarad hemos recibido a gente que trabaja en ONGs que denuncian esta financiación de grupos terroristas desde Europa y que se han reunido con diputados y senadores, etcétera, todos los que puedan estar involucrados en el tema de financiación de grupos y ONGs para explicarles que estos no son organizaciones para ayudar a la gente, son organizaciones para ayudar a la gente a matar a otras personas. Así de claro. Entonces, uno puede decir, no tenía ni idea. Pero lo que no puede decir es, o mejor dicho, uno puede decir no estaba demostrado, pero no puede decir no tenía ni idea, porque esto se ha divulgado entre el personal del Congreso de la Nación. Esto lo sabe el Congreso de la Nación aquí en España. El Congreso de España ha sido reiteradamente avisado de esto. Entonces, otra cosa es que digan no se ha demostrado, ¿vale? Pues no se ha demostrado, aquí hay dos cosas. Una, esperar hasta que salga el juicio y veremos cuál es la demostración. Y en todo caso, pues me imagino que Israel tendrá que retractarse si no ha podido demostrar nada. Y otra cosa es que si se demuestra, pues lo que ahora declaran que España cuenta con procedimientos reforzados para evitar cualquier desviación de este tipo, pues se lo tengan que replantear, porque estamos hablando de financiación del terrorismo. Recordamos, los que tenemos no 8.000 años, sino apenas unos cuantos menos, que el final del terrorismo en España, el final de los grupos terroristas como ETA en España, vino de la mano de las medidas contra la financiación del terrorismo. Por ahí se empieza. Y es lo que más le duele y es la forma más eficaz de hacerlo. Uno puede detener a uno, a dos, a 10, a 100, a 1.000, pero van a seguir surgiendo mientras exista una vía de financiación. Pues lo mismo pasa con el terrorismo, en este caso palestino. Si Europa va a seguir financiando y no va a revisar con lupa qué es lo que se hace con su dinero, por ejemplo, no solamente en este caso, sino también en las ayudas que van directamente a la autoridad palestina y que se utilizan para pagar una especie de becas familiares a los que tengan delitos de sangre por terrorismo, lo cual también es otra forma de incentivar el terrorismo. Pues aquí hay que hacer los deberes. No estamos hablando de un problema que solamente atañe a este gobierno de España, porque esto se tendría que haber atajado también antes, cuando había otro gobierno de España de signo diferente, y tampoco se hicieron los deberes tan bien como para frenar esta inundación de recursos económicos para grupos que no está claro o no está del todo claro si son grupos tales como declaran ser o esconden tras de ellos un entramado para financiar el terrorismo. Nosotros hemos visto en los últimos años cómo en España y en otros países se ha trabajado mucho las policías, etcétera, investigadores, para desmontar los entramados de la corrupción, en la evasión fiscal, todos estos paraísos fiscales donde la gente acumulaba riquezas para desmontar estos chiringuitos. Pues es hora de que se desmonten los chiringuitos que están montados en la propia Unión Europea.
Israel tiene actualmente menos de 1.000 pacientes activos de COVID-19 por primera vez desde que estalló la pandemia. El número de pacientes activos en el país se ha reducido a 985 después de una campaña de vacunación masiva. El ministerio señaló que se registraron solo 17 nuevos casos de coronavirus el sábado después de que se realizaran alrededor de 11.000 pruebas, lo que sitúa la tasa de positividad en un poco menos del 0,2%. El país tampoco tiene comunidades clasificadas como focos con altos índices de contagio. Más del 80% de la población mayor de 16 años, es decir, más del 60% del total de habitantes, ya han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer. El número de pacientes en estado grave se ha reducido a 84, de los cuales 50 están conectados a respiradores artificiales, el nivel más bajo desde julio del 2020.
Bueno, ya vemos que las cifras son muy alentadoras y cuando decimos que solamente 50 están conectados a respiradores, que es el nivel más bajo desde julio del 2020, recordemos que incluso desde antes, porque la primera ola afectó de forma muy ligera a Israel. Es decir, que realmente los números hoy en día son muy optimistas, estamos con cifras de dos dígitos solamente en contagios diarios y esto está bajando y cada vez más. Evidentemente se trata no de un milagro que haya obrado alguna fuerza extranatural, sino el resultado de una vacunación hecha con rigor y planificada desde el principio, incluso desde antes que se tuvieran la vacuna. Ese ha sido el gran éxito de Israel, no que ahora ha puesto a vacunar a mucha gente, sino que ha negociado el tema de las vacunas ya hace un año, cuando todavía estaban ni siquiera en la fase 1, sino con las primeras tecnologías con las que se encaraba este tema. Israel se asesoró con sus científicos para ver cuál era la el enfoque científico que tenía mayores probabilidades de ser eficaz para una enfermedad como esta que del COVID-19, y apostaron de esa manera casi de forma muy importante, por ejemplo, en el laboratorio Pfizer, pero también lo hicieron en otros laboratorios, por si acaso la vacuna de Pfizer no lograba los objetivos que se había trazado. Evidentemente, esto ha sido un tema que ha servido de ejemplo a todo el mundo y nos tiene que servir de ejemplo a nosotros para ver el panorama también del final de la pandemia, porque evidentemente llegará un momento, mes más, mes menos, año más, año menos, en que las cifras estén mucho más controladas. Pero apenas empiecen a notarse estos síntomas de mejoría, también notaremos lo que está pasando en Israel y que son las noticias con las que hemos abierto hoy, que nos escandalizan porque parece una situación casi de levantamiento social, enfrentamiento casi bélico, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa cuando gente que manipula a la población, estoy hablando de grupos terroristas, por ejemplo, pues están contenidos simplemente por una cuestión médica, pero en cuanto pueden sacar un poco la cabeza del agujero en la tierra, pues vuelven a las andadas como si esto, no, todo lo que hemos pasado, no les hubiera enseñado absolutamente nada, no solamente sobre el tema que les ocupa, sino la visión que se pueda tener sobre la vida en este planeta, cómo hay que convivir o no convivir con los vecinos, qué valor puede tener la tierra, los estados, las leyes, el respeto a los demás, etcétera, etcétera. Así que lamento decirles que según entiendo yo, pues aunque hayamos estado un año y medio metidos en el túnel, hemos aprendido muy poco.
Aquí finalizamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa. Comenzamos la agenda cultural de estas noticias y saludamos para ello a Raquel, que nos las trae aquí a este espacio. Hola.
Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien. Comenzamos con una muy buena noticia, porque el Justo entre las Naciones Ángel Sanfriz se le ha otorgado por el Ayuntamiento de Zaragoza el Premio Estrella de Europa. Bueno, ya saben quién es de sobra Ángel Sanfriz, pero se lo recordamos. Ángel Sanfriz es uno de los justos españoles, un diplomático quien desde la Embajada Española en Budapest, en Hungría, logró salvar del Holocausto a más de 5.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial. El acto de entrega del galardón ha tenido lugar el pasado domingo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento zaragozano y han sido las hijas de Ángel Sanfriz, Paloma y Ángela, las que han recogido la distinción de parte del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. El regidor ha ensalzado en su discurso la figura del diplomático zaragozano. Ha dicho que lo que Sanfriz hizo como diplomático en medio de la peor barbarie que ha conocido el ser humano es una heroicidad auténtica que debe ser recordada como un acto de grandeza y valentía que nos reconcilia con el ser humano. Por este motivo, ha añadido, la memoria de tan ilustre personaje debe permanecer siempre viva como un gigantesco faro, ha señalado. Es fundamental que le recordemos junto a otras personas que no miraron hacia otro lado y que arriesgaron su vida para hacer prevalecer el sentido de humanidad frente al sufrimiento de los perseguidos. Por su parte, Ángela Sanfriz, hija del diplomático, ha recordado a su progenitor al recoger el premio Estrella de Europa. A mi padre, en 1944, en Budapest, con 34 años, le salió la vena aragonesa, el coraje, la humanidad y el sentido de responsabilidad para salvar el mayor número de vidas humanas posible, ha asegurado. En su opinión, su padre estaría muy orgulloso de recibir este premio en su ciudad natal, a la que tanto quería. Así que desde aquí nos unimos a las felicitaciones que seguro que ha recibido la familia Sanfriz en estos días, Alex.
Pues muy buena noticia para abrir esta esta agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad, hablando de la figura y del reconocimiento a Ángel Sanbriz. Continuamos ahora con más temas de la agenda de hoy.
Sí, puesto que el realizador gallego Eduardo Soutullo ha estrenado su documental Canciones, va a estrenar su documental Canciones para los niños muertos en Auschwitz en la sección oficial del Near Nazareth Film Festival de Israel, que se celebra del 6 al 8 de junio. A la espera de que se confirme su participación en otros festivales, de momento, bueno, también está confirmada la proyección de este documental en la sección oficial de FITMES, que acoge la ciudad de Badalona, del 22 al 31 de octubre. Según ha explicado el propio autor, el documental lo realizó entre los meses de julio y agosto del año pasado, durante el semiencierro pandémico. Explica, además, que se encargó de realizar todas las funciones, desde la producción hasta la redacción del guión, la dirección o el montaje. La única excepción, ha querido recalcar, es la música integrada por composiciones de Gustav Mahler. En este sentido, el propio Soutullo apunta que cuatro de las canciones del documental fueron escritas por Mahler en 1904. El documental desvela cuatro testimonios procedentes del campo de Auschwitz sobre la historia real de Gisela Perl, la ginecóloga prisionera que ayudó a abortar a cientos de reclusas para impedir que Josef Mengele las utilizase como cobayas humanas en sus experimentos y bueno, sus supuestos estudios médicos. Soutullo lleva cerca de 3 décadas realizando trabajos audiovisuales y bueno, intentaremos obtener más información sobre este documental Canciones para los niños muertos en Auschwitz, que como les decimos se podrá ver muy pronto en Israel.
Muy bien, pues así llegamos con este documental hasta el último apunte que cierra la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad.
Sí, les hablamos de una conferencia que nos llega desde Centro Sefarad Israel. Se titula La familia Camondo y su colección, un legado sefardí en París. Es una conferencia que correrá a cargo de Bárbara Lasik, doctora por la Universidad de Manchester y profesora del Sotheby's Institute of Art. De origen sefardí, la familia Camondo representa uno de los grandes nombres en la historia del coleccionismo de arte en Francia. Los Camondo o Camondo, dueños de la principal banca del Imperio Otomano, se instalaron en París a finales del Segundo Imperio y durante décadas se codearon con la más alta aristocracia. Moise de Camondo era un apasionado del arte y su interés se concentraba exclusivamente en el siglo XVIII francés. Durante 50 años fue reuniendo una colección de extraordinario valor, muebles elaborados por los célebres ebanistas Aubin y Riesener, tapices de Aubusson, objetos que habían pertenecido a la familia real, cuadros, esculturas, porcelana china y otras piezas de arte decorativo. En la madurez de su vida decidió construir un palacio pensado en función de su propia colección, que contaría además con todas las comodidades modernas de su época, pero recordaría en su diseño a los palacetes del siglo XVIII para ser el marco más adecuado a su colección. Comenzado en 1911, el edificio quedaría terminado en el 14, el año que daba comienzo la Primera Guerra Mundial y con ella la tragedia de la familia Camondo. Moise tenía un hijo, Nisi, ni una hija, Beatrice, el hijo. Combatió como aviador durante la Gran Guerra y allí perdió la vida. Y en la Segunda Guerra Mundial, su hija Beatriz y sus dos hijos fueron deportados a Auschwitz, donde fueron asesinados los nietos de Moise Camondo. La colección puede verse actualmente en el Museo Nissim de Camondo de París. En esta conferencia, la profesora Lasik ofrecerá las claves para entender la importancia de la colección Camondo y el modo en que esta familia consiguió reunir una de las colecciones de arte decorativas más importantes del mundo. Será este martes 11 de mayo a las 6 de la tarde y la conferencia, les hemos puesto el enlace, la podrán seguir desde el canal de YouTube de Centro Sefarad Israel.
Muy bien, pues así con la invitación a esta conferencia de la familia Camondo, nos despedimos en la agenda cultural y les esperamos aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hasta entonces, Raquel.
Hasta entonces, Alex. Hasta mañana a todos.